para ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes. Es tiempo de hacer una pausa informativa aquí en Radio Martí para llevarles a ustedes las noticias tanto de Cuba como del resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. Cerca de 9 horas estuvo detenido ayer miércoles el opositor Armando Abascal en oficinas de la Seguridad del Estado en la ciudad de Matanzas tras encadenarse en el parque de la localidad de Carlos Rojas exigiendo la devolución de accesorios de pesca que le decomisaron el pasado fin de semana. Radio Martí pudo contactar con su esposa, la activista Ania Zamora, quien ofreció detalles de lo sucedido.
Dice él que allí lo meten lo dejan en un carro que sudó mucho, después lo pasan a un cuarto cerrado, sin ventanas, sin nada, con mucho calor, 1 hora, 2 horas, lo pasan a otra habitación con aire. Ahí llega un médico que lo escucha, lo reconoce, le toma la presión y ese médico le dice que ese procedimiento él se lo hará todos los días, por la mañana y por la tarde, como queriéndole decir que va a estar un largo tiempo ahí detenido. Después viene otro oficial amenazándolo, Richard David amenazándolo, otro le dijo que eso iba a ser prisión porque él se había encadenado al busto de Martí, él le dijo que en ningún momento él había ofendido a Martí porque nosotros sí respetábamos y queríamos a Martí. Querían que Abascal firmara un acta de compromiso, Abascal dijo que él ni firmaba acta de advertencia, que ni acta de compromiso, que los que tenían que comprometerse eran ellos a resolver el problema porque quienes habían cometido ilegalidades era la policía, quien había robado era la policía junto con el inspector de la pesca. Hoy iremos a fiscalía y vamos a entregar actas de reclamación en fiscalía municipal aquí en el municipio de Jovellanos, también lo vamos a hacer.
Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, dijo en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en La Habana que son muy preocupantes los reportes sobre la activista Keiliyi de la Mora. Puntualizó a continuación la diplomática estadounidense que las reglas Mandela son claras. El gobierno es responsable por el respeto a la dignidad de los prisioneros. Mara Tekach exigió que Keiliyi debe tener acceso a su familia y a contar con representación legal. Y la persecución política se ha incrementado en Venezuela durante la pandemia, de acuerdo a una ONG, ONG Defensora de Derechos Humanos. Desde Caracas, la capital, nos llega el informe con Carolina Alcalde.
Los patrones de persecución política se han agudizado en territorio venezolano desde que en marzo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro instauró las medidas de confinamiento para tratar de prevenir la propagación del COVID-19. Según el más reciente informe de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Centro de Justicia y Paz, CEPAS. Juan Mogollón, investigador de CEPAS, destacó que en el caso de periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores del sector salud, el hostigamiento se ha profundizado en las últimas semanas por un tema de control social, cuyo objetivo, según dijo, es regular el flujo de información, no solo referente al COVID-19, sino a cualquier aspecto que a juicio del gobierno afecte su imagen. Mogollón hizo énfasis en que el elemento constante en las acciones de persecución es la arbitrariedad con la que se llevan a cabo.
La información se convierte en un asunto de Estado, prácticamente. De esta forma, el comunicador social se va a convertir en un objetivo directo de la represión en pandemia. El Estado busca aparentar que tenemos todo lo necesario para mantener una vida digna en medio de esta situación. Entonces, difundir la realidad del país va a ir en contra de este objetivo de parte del poder.
En tanto, la investigadora Nicole Hernández refirió que el gobierno en disputa ha implementado una serie de castigos para demostrar qué puede ocurrir si se viola la cuarentena, atentando así contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. También detalló cómo resultan perseguidos dirigentes políticos y su entorno.
Muchas veces estos patrones se conjugan. Ocurren las privaciones ilegítimas de libertad con el allanamiento de viviendas. Allanan las viviendas sin orden judicial y además se llevan a la persona detenida.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa ha asegurado estar comprometido con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y grandes potencias internacionales y varios de los gobiernos involucrados en la guerra en Libia intercambiaron este miércoles acusaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque coincidieron mayoritariamente en la necesidad de un alto al fuego que detenga la cada vez más compleja situación en ese país. El largo conflicto libio ha entrado, según Naciones Unidas, en una nueva fase con la interferencia extranjera alcanzando niveles sin precedentes. Así lo aseguró el jefe de la organización, Antonio Guterres, que denunció el suministro a las partes de equipamiento sofisticado y de mercenarios por parte de distintos actores extranjeros a los que evitó señalar directamente. Es todo en cuanto a noticias. Gracias y tengan una feliz tarde.
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este día en este santuario de Nuestra Señora de la Caridad, entregando al Padre por intercesión de la Santísima Virgen María todas las intenciones que antes fueron mencionadas, en la que quiero añadir la intención por la salud de un doctor joven, un médico joven, amigo, vecino de mi casa, de mi familia, el doctor Dilio Bravo Jr., pues está ingresado con el coronavirus. Pidamos por su salud, su recuperación, que la tenga estable y duradera. Presentamos nuestras vidas ante Dios y pedimos ahora perdón por nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que quienes han sido rescatados de la esclavitud del pecado puedan disfrutar del gozo eterno de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Primera lectura del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín. Pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratuitamente. No lleven en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay ahí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no les recibe o no les escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudan el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Del profeta Oseas hemos escuchado, hermanos, el texto de la primera lectura de hoy, un texto hermosísimo. Muchas veces Oseas ha insistido en otros momentos de su libro en el amor a Dios como esposo, y lo hace con este canto de amor, de un fino lirismo, y es un canto de amor grandioso en el Antiguo Testamento, símbolo del amor paterno de Dios, amor que es liberador, amor que es educador y que busca la respuesta libre de amor en el hombre. Por eso solo emplea cuerdas de amor. Yo los atraje hacia mí con ataduras humanas. Yo los amé con ataduras de amor. Fui para ellos como quien alza una criatura hasta besar sus mejillas y me bajaba, me inclinaba hasta ellos para darle de comer. Haciendo alusión a cuando Israel era niño, cuando era pueblo naciente, lo amó y este amor ha perseverado, porque Dios es siempre fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. La elección de Dios al pueblo de Israel es también para nosotros garantía de nuestra elección. Pueblo de la nueva alianza, partícipe de los dones del Nuevo Testamento, de lo que Dios realizó con Jesús, con el pacto de su cuerpo y de su sangre. Nueva alianza eterna. El Evangelio lo escuchamos del capítulo 10 de San Mateo. El reino de Dios ha llegado, y tanto Jesús como Juan el Bautista comienzan la predicación invitando a la conversión. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Este es el mensaje que deberán anunciar los apóstoles, y su entrada en el reino es evidentemente un don de Cristo, y como don lo deben comunicar. Partiendo de ahí están los consejos, las exhortaciones que da el Señor a ellos. Vayan en total gratuidad y en total dependencia del cuidado del amor de Dios y el cuidado que tendrán con ustedes también aquellos que reciban la palabra de la que son ustedes portadores. Qué bonito cuando en la oración sacerdotal de Jesús, en el Evangelio de San Juan, dice el Señor: te pido, Padre, no solo por ellos, sino por los que creerán en ti por medio de su palabra. Estos dones de salvación, queridos hermanos, son siempre regalo a agradecer y reclamo a atender. Que así sea. Continuemos, pues, la celebración de la Eucaristía presentando las ofrendas de pan y vino.
Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. La ofrenda que te presentamos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del Reino Glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban
todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, agradeciendo la fe que profesamos, por la que nos sabemos hijos del Padre y discípulos de Jesús, oremos llenos de confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. pueden, hermanos, en este momento ofrecer su contribución para sostenimiento de la obra de este santuario. Señor, tú que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encuentro al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encuentro al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él.
Thank you.
Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Saludos amigos de Cuba. Estamos en una nueva edición de Coloquios sobre la historia de Cuba. En esta primera serie de coloquios estamos tratando temas de violencia inusitada, de violencia extrema, a los efectos de que todos conozcamos lo que ocurrió con el intento de que estos hechos no se repitan. O sea, que nos adentramos en temas de violencia con el objetivo de educar y educarnos todos para que los mismos nunca más se repitan. Hoy vamos a adentrarnos en el tema del trabajo forzado en Isla de Pino, un tema muy duro, muy real, muy sangriento. Y por supuesto, para este tema tenemos un amigo y un invitado de excepción. Me refiero a Ángel de Fana, expreso político, activista, en fin, cuántas cosas no se podrían decir de Ángel de Fana. Bienvenido a Coloquio sobre la historia de Cuba, Ángel.
Muchas gracias, Alberto. Para mí, de verdad, compartir contigo un programa siempre es un honor y una gran satisfacción.
Bueno, y este tema, este esquema de los coloquios es básicamente para romper con esa a veces frialdad que tiene la entrevista de preguntas y respuestas. No, el esquema aquí es conversar entre los dos como si estuviésemos conversando cada uno en un sillón.
O en una celda
de castigo y recordar hechos que realmente son muy dramáticos, muy tristes y muy dolorosos, ¿no? Hoy nos adentramos en el plan de trabajo forzado que se le impuso a los presos políticos del reclusorio de Isla de Pinos.
Mira, la importancia que tiene este programa para dar a conocer estos hechos que son no son novelas, no es una película. Es un hecho muy real que tú y yo compartimos, tuvimos el privilegio,
sí,
el privilegio desgraciado de haberlo compartido. Pero es importante porque la inmensa mayoría de nuestro pueblo lo desconoce. Sí. Fíjate, yo el domingo tenía una reunión en mi casa con muchos expresos y familiares de expresos. Y había también algunos invitados. Y una persona que salió de Cuba en el 97, que está vinculada a los medios, y me dijo, yo les puedo asegurar a ustedes que yo no tenía la más mínima idea de estas cosas que ustedes nos cuentan ahora de lo que pasó en el presidio político. Y es así. Yo recuerdo cuando llegó a la circular Eloy Gutiérrez Menoyo, que es un luchador, que estaba luchando, y dijo, yo no me imaginaba esto del presidio, no me lo imaginaba.
Este horror, sí, a mí me pasó igual. O sea, creo que es una experiencia que tuvimos todos. Pero bueno, hay una cosa interesante, ¿no? Hay toda una discusión, Ángel, y que tú conoces, ¿no?, de por qué, además de que el terror y el estalinismo, pues, o sea, el castrismo abrazó toda esa tecnología y en el estalinismo en Rusia aplicó el trabajo forzado no solamente en Siberia, sino en toda Rusia. Entonces, no es extrañar que un régimen que imite el estalinismo como el castrista haya implantado. Sin embargo, hay toda una polémica que se crea como antecedente a esta situación de terror. Y me refiero a una polémica entre Carlos Rafael Rodríguez y el Che Guevara. El Che Guevara con su industrialización y Carlos Rafael, por supuesto, con más experiencia, con más sabiduría en lo que es la economía, pues quiso imponer la agricultura, o sea, la producción agrícola. Y dicen, a mí esto que te digo no me consta, sí me consta el estalinismo cubano, o sea, la fiereza y el terror que implantó en nuestra isla, lamentablemente. Pero bueno, que esta tendencia hacia la agricultura, de buscar la producción agrícola, fue la que les llevó a unir, como ya tenían en mente, el maltratar a los presos y en fin, hacer todo lo que hay que hacer para golpearlos, pues incluir en todo eso el trabajo forzado en Isla de Pino. Es una manera de explicarse esto.
Sí. Yo creo que indiscutiblemente que habían diferentes teorías en la dirección del Partido Comunista y del proceso revolucionario. Naturalmente Fidel Castro siempre tenía la última palabra. Pero yo creo que en el trabajo forzado que nosotros fuimos víctimas en Isla de Pino, sobre todo lo que primaba era el castigo. O sea, no tenía ningún factor económico. No. Y nosotros lo sabíamos, lo veíamos. Sí. Lo veíamos.
El odio.
O sea, no era producir, no era para resolver un problema económico. No lo era. Era sencillamente para maltratarnos, para castigarnos. Y además, no solamente contra nosotros, contra el resto del pueblo que no estaba preso.
Claro.
Es para que el pueblo que estaba en la calle, los ciudadanos de todas las provincias, cogieran miedo a caer preso por lo que nos estaba pasando a nosotros.
Bueno, ese es el terror.
Ese es el terror.
El terror es para decirle al pueblo, ni se lance.
Ni se lance. Entonces, la experiencia que cualquiera de nosotros tenemos, lo mismo, yo hice trabajo agrícola y después la pasé la mayor parte del tiempo después en la cantera. Y yo recuerdo en la cantera de mover una piedra de un lugar 20 pies para allá y la colocaste allí y después decía, ahora voy a ponerlo donde tú la tenías.
Sí.
Eso era todos los días. Tú sabes, entonces no había un factor económico de utilidad, de productividad, ninguno.
Claro, hubo un intento inicial del plan de trabajo que conocimos, que es lo que se llamaba el plan Morejón, ¿te acuerdas? Que sacaron a unos...
Fue el piloto, el plan piloto.
El plan piloto, sacaron a unos presos de la circular de la causa del Escambray,
sí.
Los sacaron fuera de prisión y lo llevaron a una granja que rodearon, que le pusieron muchas medidas de seguridad y ahí ellos probaron la situación de llevar este plan después a todo el presidio. Esto fue en el 63 y ya en el 64 es cuando viene el trabajo forzado, el plan, que le llamaron Plan de Trabajo Camilo Cienfuegos.
Que, por cierto, tú estabas en el bloque donde bueno, tú plantaste primero.
Sí.
Fuera de los pocos que dijo, no voy a trabajar, y te llevaron para la celda de castigo con Alfredito, con el viejo.
Con Emilio
Adolfo, después Nerín, con otros más. Pero después tú estás en el bloque 19, que eran los estudiantes que no lo sacaron al principio, porque conocían el grado de rebeldía más planificada, más estructurada de los estudiantes. Y ustedes eran un grupo de estudiantes universitarios.
Sí, yo caigo en la celda de castigo con Alfredo y con el viejuco, con Emilio Caro, gran amigo, por cierto, porque claro. Por un problema de solidaridad, que obviamente nosotros estábamos obligados a mantener el compromiso que ya se había hecho de resistir.
De resistencia, entonces, que era la gran mayoría del presidio.
Entonces, cuando caemos en la celda castigo, en la primera oportunidad, pues bueno, me sacan y yo me reincorporo al trabajo, porque se demoraron, como tú dices, con el plan, con el bloque de los estudiantes. A mí no se me olvida, cuando ese plan empezó, que nos pararon a todos afuera y separaron a Pedro Luis Hortel, que en paz descanse, separaron a mi hermano Juan Antonio y me separaron a mí. No sé si había un cuarto.
Pero posiblemente eran ustedes tres solos.
Éramos nosotros tres. Y ahí nos dijeron, si hay algún problema aquí, los responsables van a ser ustedes tres. Sí. ¿No?
Yo recuerdo que...
Yo no se me olvida. Me parece que estar ahí parado. Tú te vas con 21 años, 22 claro. años tendría yo, y Juan Antonio y mi hermano, y Pedro Luis un poco más. Pedro Luis tenía la edad de mi hermano Juan Antonio. Y así empezó. Ese recuerdo no se me olvida. Pero después viene lo desagradable de este plan. O sea, implantan, Angelito, y como tú sabes, amigos de Cuba, implantan un terror cotidiano. Se implantan un terror de golpe, de herida, de abuso. Y como tú decías, mueve la piedra hasta aquí. Después, a los 10 minutos, mueve la piedra otra vez al mismo lugar.
Sí,
o sea,
sí, sin sentido ninguno.
Fue un terror asesino lo que se implantó, que obviamente es genocidio.
Mira,
¿no?
Además, Alberto, lo recordamos, o sea, los militares, no los que había, que muchos eran servicios militares obligatorios, que después trajeron los que habían luchado en el Escambray, pero los que atendían, los cabos o los sargentos que estaban con nosotros, eran anormales, eran gente, los escogieron, son gente que no tenían ningún sentido de piedad, o sea, era lo más bajo en la categoría moral y psíquica, posiblemente del Ministerio del Interior, lo llevaron allí al plan de trabajo forzado. O sea que yo he visto guardias de eso echar espuma por la boca, dando golpes.
Sí,
lo he visto. Podemos nombrar algunos de ellos que eran bestias. Y todo eso, y hay que reconocer una cosa que es importante que lo sepa la población cubana. Cuando se hizo el primer comité central del Partido Comunista, el miembro de los 100 miembros del Partido Comunista, del Comité Central, que tenía grado militar más bajo, era el director de la prisión de Isla de Pino. ¿Te recuerdas?
No me voy a recordar.
Entonces, O sea, era premiado. El que dirigía ese terror fue premiado por Fidel Castro y por Raúl Castro y por el buró político, porque era el que dirigía el terror contra los presos políticos.
Sí, nosotros. Porque hay que añadir una cosa. Los presos acordamos, o sea, más bien se creó un acuerdo de resistir, obviamente, en la medida de lo posible. O sea, que para trabajar había que, el guardia tenía que venir y amenazarnos o golpear.
Correcto que sí. Correcto.
Y eso fue, bueno, eso a algunos le parece una quijotada, pero bueno, era una forma, en cierto sentido, de imitar la resistencia pacífica.
Y defender tu integridad, Alberto, tenemos que decirlo claramente. Sí, también. Era defender tu dignidad, claro. Tú sabes, porque ellos buscaban sobre todo humillarte, rebajarte moralmente, y nosotros éramos presos políticos, nosotros somos patriotas, sencillamente no nos gusta decir nosotros mismos lo que somos, pero somos eso, y teníamos que defender el patriotismo, teníamos que defender al resto del pueblo cubano que no estaba preso, que había una moral que no podían, que ellos no podían doblegarnos.
Sí, y que desconocían. Yo recuerdo que, y esto es una forma de que ustedes, amigos de Cuba, conozcan esta fase del plan de trabajo forzado en Isla de Pino, que fue desde el año 64 al 66. Fueron
casi 3 años.
Entonces, cuando sacaban el bloque, desde ahí empezaban los golpes, desde que te sacaban, porque obviamente la táctica nuestra era, bueno, me tienes que amenazar para que yo camine.
Claro.
Y yo,
claro.
Yo recuerdo que así era, es más, cuando después vamos a hablar de los muertos, pero hay uno que lo matan, que es el primer mártir del trabajo forzado, sí, que es Ernesto Díaz Madruga. Que lo asesinan saliendo del edificio. Un guardia le empieza a dar.
El Porfirio.
Porfirio.
Que era el jefe del interior.
Sí, y lo mata de un bayonetazo que le atraviesa el recto, y, uh-huh, y en fin, murió a las pocas horas, o sea, no demoró mucho en morir. Ese es el primer asesinato. Que cada vez que uno se acuerda, a ti te debe pasar igual que a mí, cada vez que yo recuerdo.
Alberto es jovencito. Joven. Gente buena, gente que trabajadora, gente que hubieran, de la gente que creó la nación cubana, de ese tipo de gente. Esos son. Julio Tan Texier, el Chinito Tan. Yo no he conocido a nadie más valiente que ese hermano mío.
Julio Tan Texier.
El Chino Tan. Asesinado ahí en el Abra, ahí donde estuvo Martí.
Estuvo preso Martí.
Donde estuvo preso Martí, ahí asesinaron a Julio Tan.
Sí. Sí, bueno, cuando hablamos de asesinato, después matan también, ¿te acuerdas? Diosdado aquí. Que deja 4 o 5 hijos. Dejó una familia, una familia muy linda, además.
Que el hermano también estaba preso.
Sí, después también está entre los asesinados Eddie, ¿te acuerdas? Eddie Álvarez.
Eddie Álvarez Molina.
Sí. En fin, cuando yo hablo de los muertos del trabajo forzado, porque fueron alrededor de 20.
Sí, alrededor de 20, correcto, asesinados a mansalva.
O sea,
unos a bayonetazo, porque mira, asesinar es malo de todas formas. Pero yo debo, a le dan un tiro, tú sabes, te dieron un tiro y te mataron, te cayó una bomba arriba de la cabeza. Pero oye, asesinar con una bayoneta es darte varios bayonetazos, es como el que mata con un puñal. Eso es salvajismo.
Sí, el plan de trabajo forzado, y hay que decirlo con mucho dolor, ¿no? Porque no, ni siquiera es porque los que murieron, que son mártires de la patria, que ese es casi un mérito eterno, claro, ¿no?
Sí, es un mérito eterno.
Sino hasta dónde llega la bajeza y la maldad de un régimen. Además, todos los códigos de Naciones Unidas te obligan a los regímenes a respetar a los presos políticos. O sea, los presos políticos son presos por una idea diferente. Y entonces, bueno, en el castrismo no hubo ningún respeto y este plan de trabajo forzado, y estamos hablando del año 64, enseñó, yo diría de una forma transparente, lo que el régimen castrista es.
Correcto.
Lo enseñó en todo su...
Y además que se extendía no solamente a nosotros, a nuestros familiares, cómo eran abusados en las visitas, cómo eran a veces suspendidas las visitas sin haberle informado a ellos, que en aquel tiempo, yo me imagino que ahora sea peor, el viaje de cualquier provincia a Isla de Pino, donde tenía que coger los ferries aquellos, los barquitos aquellos que eran, era terrible, y entonces a veces llegaba el familiar y no le daban la visita, porque nada, porque nos habían castigado a nosotros.
Sí, pues maldad.
Por maldad, lo siento.
Porque la maldad, no, como dices tú, no solamente es contra nosotros, es contra todo el pueblo.
Contra todo el pueblo, naturalmente.
Claro, naturalmente. La maldad era...
Eso era así. Y hay algunos de los jefes y de los que eran más sanguinarios que otros. Porque hay que reconocer, a mí me gusta reconocer, que había algunos militares, incluso oficiales, y yo no voy a mencionar a ninguno, pero que te mostraban que ellos no estaban de acuerdo con aquello. Y eso es bueno decirlo, porque si bien son unos criminales, tenemos que decir que dentro de las Fuerzas Armadas siempre ha habido personas que se han están comprometidos con los crímenes, porque estaban ahí.
Sí, sí, pero una responsabilidad menor.
Es una responsabilidad menor. Y eso yo creo que también es oportunidad de decirlo en un programa de esto. Pero los crímenes cometidos... Yo vi, por cierto, a un norteamericano, Jackson, en la cantera, Perro Prieto, Ernesto, que le decía a Perro Prieto, le decíamos, todos los guardias esos tenían un hombrete. Perro Prieto le ha dado un tiro a Jackson, porque era americano. Un americano, persona decente, hombre de negocios en Cuba.
Sí, pero qué bueno que tú menciones que sí, que hubo guardias, soldados y oficiales buenos. Por ejemplo, yo recuerdo, y esto es una anécdota que se sale un poco al tema, pero por un minuto, estando yo en la celda de condenados a muerte del Castillito de Santiago de Cuba, ahí nada más que entrabas para morir. Bueno, algunos se salvaban por gestiones y porque Dios lo quiso así. Se me para un soldado negro en la puerta alto y me dice, ¿usted es Alberto Müller? Y yo, sí. Yo soy el hijo de Portela. Portela era un chofer de un tío mío. Una familia buenísima y educada, católica. Y me dijo, dígame en qué puedo ayudarle. Y le digo, bueno, si me puedes pasar un telegrama a la familia, pues la familia no sabe que yo estoy aquí. Bueno, me trajo hasta un lápiz. Yo no tenía lápiz. Me trajo un papelito y un lápiz. Y ese telegrama, yo lo guardo. Mi mamá lo recibió.
Imagínate.
Mi madre lo recibió.
Y eso se debe decir, tú sabes, porque si bien y es oportuno y es nuestro deber denunciar a todos los criminales, también es nuestro deber reconocer a las personas que dentro del sistema, dentro de esa monstruosidad, pues tuvieron un poco de decencia y de nobleza. Naturalmente no son la mayoría, son la muy minoría, pero sí existieron. Pero el trabajo forzado, Alberto, es algo que es buena oportunidad que Radio Martí haya realizado este programa, porque es una de las grandes monstruosidades del régimen.
Sí, bueno, esta serie no tenemos ya planeado meternos en el presidio dinamitado, en los presos que murieron en huelga de hambre, como Pedro Luis Hostel y Orlando Zapata Tamayo. O sea, tenemos varios planes, pero todos dirigidos, Ángel y amigos de Cuba, a que estos hechos de violencia extrema, de violaciones de derechos humanos, no se repiten. Ojalá la historia de Cuba, cuando el castrismo y el marxismo, este comunista raro que tenemos en Cuba, desaparezca, que nadie pueda pensar, porque a nosotros, a mí no se me ocurre meterle un bayonetazo a ningún ser humano.
Eso es una cosa inaudita. ¿Eh? Hay que ser un criminal. Hay que ser... esto que yo recuerdo en el plan de trabajo forzado, en el bloque 13, que trabajamos en la agricultura, antes de que ellos me llevaran para el bloque 20, que era la cantera, poner a los presos a arrancar hierba con la boca. El que nos está oyendo va a creer que yo estoy diciendo mentira.
Sí, y no es mentira.
¿Eh? Y no es mentira. Ese tipo de barbaridades cometían los militares con nosotros, con los presos políticos.
Sí, sí, era...
Y si tú te, porque tú te resistías, porque tú decías, yo no hago... Porque otra cosa, como hablamos de la resistencia en principio, ¿qué quiere decir la resistencia? La resistencia quiere decir, en primer lugar, que para yo trabajar el guardia me tiene que estar mirando, obligándome, me tiene que obligar a trabajar.
Claro, claro.
Pero nosotros no éramos, nunca aceptamos trabajo voluntario. Y después, hacer lo menos posible.
Bueno, hay un libro del poeta Ernesto Díaz Rodríguez, que todos queremos muchísimo,
claro, claro.
Rehenes de Castro, donde inclusive él lo dice, y lo leo textualmente, raro era el día en que los camiones no regresaran al anochecer a lo que es el presidio, con decenas de heridos, muchos de gravedad y algunos que otra vez un muerto. Y eso
así
es verdad.
Es verdad, eso era así. Es algo, como tú decías, Alberto, que es inolvidable. Uno lo tiene en la memoria como si se lo hubieran, ¿sabes? Nos lo hubieran grabado así en el corazón y en la memoria. Y es la salida de la circular. Porque tú sabías, cada vez que salías, tú decías, bueno, ¿y regresaré? ¿Cómo voy a regresar?
Sí, yo recuerdo una vez, el día que me vaya a morir, me acordaré de Pablo Palmieri, Sí, Tony Collado y el, sí, que, y el que suscribe. Nos hirieron a los tres en una de esas ráfagas.
Y la de Tony fue grave.
Y nos, bueno, esa fue la menos grave. Parecía grave inicialmente, porque después lo volvieron,
sí,
a herir.
Sí, sí.
Igual que a mí, me hirieron en dos, sí, ocasiones. Yo tengo una pierna con dos cicatrices. Mm. Y cuando hay humedad, esa la segunda herida que se me infectó me duele horrores. Pero bueno, eso no viene, claro, al caso. En última instancia, para eso luchamos, ¿no? Mm. Nos montan en el camión a los tres y Palmieri tenía una herida que sangraba poco. La mía era la que más sangraba y la de Tony no sangraba. Pero obviamente cuando nos poníamos a ver quién era más grave. Claro. Quién era más grave, porque íbamos para el hospital. Y Tony Collado tenía la bayoneta, la había atravesado el testículo. Cuando yo vi aquello...
Yo recuerdo, dice esa. Pues.
Cuando yo vi aquello, sí, al intemperie, yo le digo, bueno, cuando llegamos al hospital, tú eres el primero, Tony. Porque la mía se sabía que sangraba mucho, pero era superficial, una herida muy larga, pero superficial. No nos pareció grave, a pesar de que ninguno de los tres éramos ni enfermeros ni médicos. Llegamos al hospital y Tony entró, por suerte, la bayoneta, en lugar de atravesar el testículo, atravesó el escroto, o sea, la parte posterior,
sí,
la bolsa que guarda el testículo. Y bueno, después pasé yo, que era el que más sangraba. Por suerte, ninguna de las tres heridas fue grave, pero son heridas. ¿Cómo tú vas a atravesarle una bayoneta a un testículo, a un ser humano?
A mí en la cantera, este perro prieto, porque yo no tomaba café, porque nosotros no aceptábamos tomar café, y porque no tomábamos café, entonces sencillamente me cogió el café caliente, le pidió al cafetero, le di café, el café, usted tiene que tomar, yo no me lo tomo, y me lo lanzó caliente por arriba, por la cara. Me empujó y empezó a darme bayonetazos. Yo tirado en el piso,
en el suelo,
me tumbó en el suelo, tirándome bayonetazos.
Sí. No, yo recuerdo, vaya, pudiéramos estar todo un día contando anécdotas. Yo recuerdo en una ocasión en el bloque de los estudiantes, al cual yo estaba, con Lázaro Hurtado. ¿Te acuerdas de Suárez?
Era
un muchacho joven, sí, fuerte, negro, pero fuerte.
Fuerte,
y le empezaron a dar bayonetazos. Los contábamos. Y ya por el 60 o 60 y tanto bayonetazos, el Suárez cae al piso, pero no cae noqueado, pero bueno, cae del
era fuerte, el Suabana era fuerte
y el Suabana era que parecía un boxeador,
sí, sí, sí.
Y así, amigos de Cuba, el trabajo forzado no solamente fue abusivo, fue criminal, fue genocida, porque a un preso político hay que respetarle sus ideas, aunque tú decidas equivocadamente meterlo en una prisión como el régimen castrista, ¿no? Pero no hubo ningún respeto contra nadie, no hubo ningún respeto, fue como dice el libro de Rehenes de Castro, de Ernesto. Fue una golpiza brutal constantemente, las condiciones eran esas, el deseo de dañarte, de herirte, de humillarte, como tú dijiste al principio, ¿no? Había todo un trasfondo de humillación que nosotros, pues, decidimos resistirlo.
Claro, enfrentarlo con dignidad, que yo creo que eso es lo mejor que puede hacer cualquier ciudadano, y por eso invitamos a nuestro pueblo, a quienes nos escuchan, que defiendan su dignidad, defiendan su dignidad.
Sí, nada más, como dijiste tú hace un rato, algunos de los que nos están oyendo podrán decir, no, Ángel de Fana y Müller están exagerando. Yo puedo garantizarles de corazón que aquí no hay ni un acento de exageración.
Siempre
de lo que
nos quedamos cortos.
Nos hemos quedado cortos porque el abuso fue, en fin, tantos compañeros que vimos morir delante de nosotros. Y hombres jóvenes, estamos hablando de unos hombres de veintitantos años.
Veintitantos años y algunos de menos de 20.
Ernesto creo que tenía 21 años.
21 años, 21 años, Ernesto Díaz Madruga.
Ernesto Díaz Madruga.
Julio Tan tenía 22, teniente rebelde.
Julio
Acción Tan. Católica, sí. De la JOC, de la Juventud Obrera Católica.
Me parece que está con nosotros aquí Julio, sí, señor, y Ernesto, claro, los dos. Sí. Muchachos decentes, muchachos luchadores, porque venían, Julio Tan venía de la lucha anterior, Ernesto sí. No, pero... Bueno, por la edad que tenía no podía venir en ninguna lucha anterior. Lo curioso de todo esto, y eso también nos debe estimular a nosotros, es que el castrismo en aquel momento, que no había teléfonos celulares ni redes sociales, intentó ocultar un poco este genocidio del plan de trabajo forzado.
Así mismo es.
Ángel de Fana, amigos de Cuba, le doy las gracias a Ángel de Fana por este coloquio sobre un hecho que la historia de Cuba tiene obligadamente que conocer, porque esto es memoria histórica y, por supuesto, debe tratar de no repetir. Gracias, Ángel de Fana, y esta ha sido una edición más de coloquios sobre la historia de Cuba con el tema de la violencia en hechos inusitados.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.